en lo que vi en redes, hablaba de abordar la cura del cáncer desde otro lugar. Y me pareció muy interesante. Creo que es un psicólogo, por lo que estamos googleando, lo tomo siempre con pinzas, porque a veces las redes también deforman un poquito, ¿no? Pero Pablo no solamente es psicólogo, sino que ha ampliado su espectro de conocimientos, como por ejemplo hacia la biodecodificación. Pero vamos a conocernos públicamente. Mucho gusto, Pablo. Me llamo Adrián Noriega. Estamos en Radio Nacional con el equipo de Nunca es Tarde.
Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué época del mundo tan rara que estamos viviendo, que incluso uno pone que es psicólogo y se da para desconfiar, ¿no?
Sí, claro. Todo es para desconfiar, las redes son para desconfiar, el humano está para desconfiar. No obstante, en nuestro caso hemos confiado en lo que vimos de tu parte y por eso estás en la tarde de Radio Nacional. Si va por nosotros, digo, nosotros nos apoyamos sobre la confianza.
Yo te digo, no lo digo por vos, digo que es una regla general que hoy estamos, la humanidad no puede tener certeza.
Es verdad.
Absolutamente nada.
Y empecemos por, bueno, certezas nunca tenemos, ¿no? Pero excepto el aquí y ahora, ya mañana es una incertidumbre total. Es más, dentro de un rato es una incertidumbre total. Pero, ¿por qué crees que pasan estas cosas, Pablo? ¿Por qué la desconfianza pareciera ser casi la moneda común ante la interrelación humana en este tiempo?
Sí, es el mismo drama humano que vienen describiendo los griegos clásicos. La baja autoestima de las personas lleva a querer fingir algo que no son, a querer exagerar algo que no es necesario exagerar, y eso lleva a la mentira. Uh-huh. Siempre que estés frente a una persona que esté engañando, mintiendo a otro, es porque esa persona tiene miedo de ser inferior a la persona que tiene enfrente. Uh-huh. Y todavía seguimos buscando la aprobación externa en vez de ir a la fuente, que es nuestro interior, y reconocer
tal cual,
que no necesitamos que alguien nos apruebe, sino que necesitamos estar en paz con quienes somos.
Me sonrío porque exactamente sin saber que iba a hablar con vos hoy a la mañana en mi streaming, arranqué hablando de eso, ¿no? Pero bueno, ya hace rato que no creo en las casualidades. Y hablaba precisamente de la observación tan en el afuera que hay, en la aprobación de lo que es o no el éxito, cada vez más fuerte y cada vez más potenciado, insisto, por las redes sociales que muestran una realidad parcial. Igual nos sirve, ¿no? Yo no estoy despotricando contra las redes sociales. Lo que trato es de separar la paja del trigo, como decíamos en el campo.
Sí, sí. Ya no sé cuál es más beneficioso, si la paja o el trigo. Calculo que el trigo es más beneficioso que la paja.
Pero todo se necesita en la vida.
Se necesita también para que coman los animales. Pero hoy en las redes sociales hay que tener mucha... ¿qué sería? Una conciencia muy grande para que las personas no busquen dopamina constantemente en esas redes sociales, y es una dopamina que es muy falsa, que te dura 5 minutos, pero
sí,
la tienen a las personas atrapadas en ese mundo ilusorio en vez de ir para adentro.
Tal cual, y la gente quedó presa de esa dopamina como si fuese una droga, ¿verdad? Es momentáneo, pero no tanto de la serotonina, que sería lo más profundo y más cercano a la felicidad.
Exactamente. Yo creo que no quiero filosofar mucho, ¿no? Pero hoy las redes sociales se han vuelto el nuevo evangelio. Es el nuevo evangelio que tiene distraída a las personas de, como decías vos al principio, el aquí y ahora, o al menos la espiritualidad más simple, que es disfrutar lo que estás haciendo en el momento presente.
Yendo a lo que a mí me llamó la atención de tu trabajo, Pablo, sí, Vázquez, con un psicólogo, pero algo más, no solamente... ¿Qué sos, psicólogo lacaniano, freudiano? ¿Por dónde vas?
No, antipsicología. Estudié psicología para poder quejarme de los psicólogos.
Ajá.
Y hoy estoy de la vereda de enfrente de la psicología tradicional o convencional. Ya no me puedo definir por una corriente. Creo que cada corriente tiene cosas positivas, pero no hay que caer nunca en el dogmatismo, porque así
como... pero seguís respetando el análisis, digamos.
¿Qué sería respetar el análisis, no? A ver, ¿Para qué es para mí la psicología?
El psicoanálisis, en todo caso, para
No,
hacer
no, no,
no.
no, de ninguna manera, no, de ninguna manera, no, de ninguna manera. Hoy creo que el psicoanálisis hoy no tiene lugar porque es una técnica de hace 100 años. Entonces hoy necesitamos técnicas para personas de hoy. Hoy muy pocas personas tienen el tiempo y el dinero para sentarse una vez por semana o una hora y media en consulta. Ajá. Yo creo que hoy nosotros los psicólogos tenemos que modernizarnos y poder darle a nuestro consultante en un espacio de media hora, 45 minutos, una hora, las herramientas para que pueda resolver el conflicto que está trayendo.
Mira qué interesante. Y a tus consultantes, ¿qué herramientas les das? O sea, ¿por qué disciplinas vas más allá entonces de que ya no estás usando mucho el psicoanálisis?
No, el psicoanálisis no. Yo soy acompañante en biodescodificación. La biodescodificación tiene como su lado más teórico, que es la parte de la metafísica práctica, y en la parte práctica de la biodescodificación trabajamos con protocolos para descubrir cuál es la creencia que está inventando el conflicto. Partiendo de la base, que si estamos en paz o estamos en conflicto es una invención nuestra. ¿Por qué digo esto? Porque quien determina que estemos en paz o que estemos en una guerra interna es nuestra percepción. Cuando una persona aprende a cambiar su percepción sobre la realidad que está viviendo, se está inventando estar en el cielo, se está inventando estar en el infierno.
O siempre sea, lo que decían los estoicos, la calidad de tu pensamiento va a marcar la calidad de tu vida.
Correcto, señor.
Lo que vos llamás la emoción no esté en el pensamiento y lo ubiques en otro lugar, ¿no?
Desde mi punto de vista, la emoción es una construcción de nuestros pensamientos. Nadie va caminando por la calle y de repente está triste. Vas caminando por la calle, vas pensando en cosas y eso produce alegría o produce tristeza. Entonces nosotros tenemos la llave para determinar nuestras emociones. Y como pensamos, tenemos emociones. Y como tenemos emociones, tenemos conductas.
Claro.
Y nuestras conductas finalmente nos llevan a nuestros resultados. Sí.
No, te iba a preguntar cómo hacer para mejorar la arquitectura entonces de los pensamientos, ¿no? Ante una circunstancia que ocurre, porque sabido es, o al menos hasta donde yo conozco, la emoción físicamente en el cuerpo no dura más de un minuto y medio, son segundos, y después uno sostiene la emoción, sea buena o mala, en el tiempo.
Cierto, cierto. Lo que colapsa el estado de depresión, si querés, de ansiedad, es la redundancia en los mismos pensamientos. Hice algo, considero que lo hice mal. Y en vez de hacer el clic y decir, bueno, ok, ¿qué puedo aprender o qué me puedo perdonar? Uno se queda juzgándose, buscando excusas, justificándose, sintiéndose culpable. Y eso hace que se colapse un estado emocional de depresión o un estado emocional de ansiedad, que son como los dos polos. Si la persona aprende a romper ese bucle de pensamiento, de autoataque, y dice, ok, no salió como yo esperaba, no está sucediendo la vida como yo quiero, ¿qué puedo aprender yo de esta situación para hacerlo distinto? Porque nosotros confundimos que, bueno, caete, y cuando te caes te tenés que levantar. Y yo digo, bueno, eso lo puede hacer cualquiera, pero ahora, cuando te caes y te tomás un momento para reflexionar y te levantás distinto, es ahí cuando empiezan a cambiar tus resultados.
¿Cuánto influye la actitud que uno tiene más allá del pensamiento, ¿no? Que por allí se construye con hábitos, obviamente siempre está el pensamiento de por medio para construir, pero ¿cuánto tiene de actitud, o mejor dicho, cuánto tiene de resultado la actitud positiva en nuestro día a día?
Es el 100%, porque la mente es el origen, es la génesis, es la causa de todos nuestros efectos. Afuera pueden pasar calamidades, ¿sí? Incluso en nuestra vida todos hemos vivido situaciones que no hemos tenido el control y que no podemos considerar que hemos sido víctimas. Pero como nosotros decidimos significar, simbolizar, pensar esa situación es lo que va a determinar el estado emocional. Y el estado emocional que tengas hoy, que tengas ahora, va a determinar tu próxima respuesta cuando estés hablando con una persona. Y si yo estoy estresado, posiblemente la respuesta sea de estrés.
Pablo, me esperás un segundo que tengo las noticias, pero pienso, no sé, en un jubilado o una jubilada ahora dice, che, pero yo te gano 400 lucas, no llego a fin de mes. Ahora le contás, yo me pongo como en abogado del diablo en este sentido, como
no,
quien
está
dice.
Perfecto.
Y a la vuelta de las noticias son 2 minutos, espérame, Pablo,
dale,
por favor. Pablo Vázquez, con un psicólogo aquí con nosotros. Bueno, más que psicólogo, entonces especialista en biodescodificación, diría yo. Tu visión.
Es que es un tema que no sé, no es una generalidad, no hay una ecuación para resolverlo, ahí hay que entrar en cada caso particular. Sería muy imprudente decir, bueno, hay una receta para que todas las personas jubiladas tengan una ecuación mental para que puedan estar en paz con su situación económica, que probablemente no lo estén si no la transforman, y al mismo tiempo es un sistema de pensamiento de 60, 70, 80 años que hay que transformar. Entonces, es muy particular de cada persona. Pero yo en mi consulta lo que más trabajo es personas que vienen con cáncer, ¿sí? Con el diagnóstico de cáncer. Y lo que yo intento explicarles es que el cáncer o una crisis económica es el final del camino. Hubo muchos pasos previos en donde nosotros podemos abrir los ojos y decir, no estoy yendo por el camino correcto. Claro, nuestro paradigma de la medicina convencional se cree que tenemos mala suerte porque nuestra genética está fallada y esa genética fallada hizo un cáncer. Pero en realidad no funciona así nuestra biología. Pensá que nuestra biología viene practicando hacer cuerpos humanos hace millones de años. ¿Por qué justo le va a pifiar con el tuyo?
Vos decís que el cáncer lo generamos nosotros.
Es una respuesta a un comportamiento de estrés que excita a la capa embrionaria para que produzca una hiperfunción. Si yo tengo, por ejemplo, un cáncer de hígado, lo que tengo es más células de mi hígado haciendo una hiperfunción. Esto lo desarrolló un oncólogo alemán, el doctor Hammer, que explica que en realidad todas las enfermedades no son enfermedades, sino que son programas biológicos llenos de sentido, que están estimulados esos programas de emergencia, si querés, por nuestra falta de resolver el estrés.
O sea, para yo seguirte, Pablo, vos decís que un sistema de creencias limitantes o enfermantes o enfermizas durante mucho tiempo terminan enfermándonos. Ahora, yo pienso en el doctor Joe Dispenza, que también abraza un poco esta teoría de que la mente nos enferma, pero que también la mente podría llegar a sanarnos en muchos casos.
Absolutamente. A ver, sanarnos. Vamos a poner sanarnos como primero cortar la hemorragia del estrés. Si yo ya tengo una enfermedad y le estoy bombardeando esa enfermedad todos los días con pensamientos que me hacen entrar en estrés, es como que tengo un fuego y al fueguito le tiro maderitas todo el tiempo. Uh-huh. Y le digo al médico, señor doctor, por favor, cúreme. Y el médico va a hacer todo lo posible para curarte. Pero si nosotros no colaboramos desde adentro, es imposible. Hipócrates, uno de los grandes médicos de la historia de la humanidad, le enseñaba a sus jóvenes discípulos, antes de querer curar a un enfermo, preguntale si está dispuesto a curarse. Entonces,
qué loco eso, ¿eh? Porque, perdóname, Pablo, qué loco eso, preguntale si está dispuesto a curarse. Estamos hablando de un caso más extremo, pero hay un paso antes muy sutil. Yo vengo trabajando hace 2 o 3 años también en el desarrollo personal, en otros aspectos, no en la biodescodificación, y difundiendo estas cosas. Y yo me doy cuenta que eso que acabas de decir, que impacta porque estamos hablando de una enfermedad, Hipócrates decía, ¿no? Preguntale si está dispuesto a curarse. Yo a veces digo, ¿vos realmente estás dispuesto a estar mejor? Porque hay un montón de gente que dice de la boca para afuera que quiere estar mejor, pero no está dispuesta a hacer ni el más mínimo ejercicio de respiración consciente para estar mejor.
Bueno, hermano, has tocado el gran tema. Yo se lo digo a mis alumnos, yo tengo muchísimos alumnos, y les digo, miren el mundo, ¿a qué le tiene más miedo la gente? ¿A la escasez o a la abundancia? Y la gente me dice, mis alumnos, sí, a la abundancia. No, nosotros no nos damos cuenta que le tenemos mucho, mucho miedo a la abundancia. ¿Por qué? Porque si no, no viviríamos en los estados de escasez que vivimos. Nosotros no le tenemos miedo a la enfermedad, si no, no tendríamos tantos enfermos. Nosotros le tenemos miedo al amor, le tenemos miedo a la paz, le tenemos miedo a la alegría, porque está por fuera de nuestro sistema de creencias. Entonces, cuando yo te invito a vos, como decís, a hacer una meditación como yo dispensa, a respirar, la gente no se toma el tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque está por fuera de tu canti mental, le llamo yo. No tenemos un canti mental, que hay dos o tres cositas, cuatro o cinco, que son las que hay que hacer. Es correcto hablar mal de la tía que no vino a la fiesta. Es correcto juzgarme. Es correcto culpar a mis padres porque me enseñó el psicoanálisis que mi vida está determinada por mis experiencias infantiles. Todas esas ideas locas que vamos teniendo en la cabeza de lo que es correcto nos llevan a vivir en estrés. Y ese estrés es lo que después nos produce la enfermedad. Entonces yo siempre digo, hacerte un cáncer no es fácil. Y yo, a mí me operaron de un cáncer de cerebro, por eso empezó toda esta historia, ¿sí? Me diagnostican un día, tenés un oligodendroglioma en el lóbulo derecho, tenemos que hacer una cirugía, probablemente te mueras en la cirugía.
Epa. Bueno. ¿A qué edad?
Bueno, a los 27 años.
Pará. Y ahora con todo lo que hiciste con biodescodificación, ¿de dónde venía eso? ¿Por qué?
Ahí te lo cuento. Entonces, me hacen la cirugía, quedo 3 meses como una planta, porque te cortan el lóbulo frontal, no tenés atención ni para leer ni para ver una serie, nada. Vuelvo a la consulta de Pablo Landaburu, uno de los mejores neurocirujanos de Argentina, y Pablo me dice, bueno, tengo una mala noticia. Este tumor vuelve cada 6 meses, así que cada 6 meses te voy a tener que cortar, de aquí para siempre, y bueno, vas a tener que vivir así. Y fue peor esa noticia que enterarme que tenía un cáncer, porque se te acaba la vida, si todos los años te tienen que hacer una cirugía así. Y ahí fue cuando yo empiezo a estudiar, Joe Dispenza, Bruce Lipton, el Dr. Hammer, y descubro el origen...
Bruce Lipton, perdón, para la gente que no está en tema, acaba de venir a la Argentina hace... Estuvo en Punta del Este.
Hizo las dos. Y... ¿sabes cuándo hice la convulsión yo de cuando me diagnostican el tumor? Cuando me recibí de psicólogo. La tarde siguiente de haberme recibido con mi diploma de honor de psicología, hice la convulsión. Claro, yo estuve 4 años sufriendo ir a la universidad, porque yo ya venía estudiando desde mucho tiempo todo lo que es los Vedas, la psicología de los Rishis, el yoga... Y yo le decía a mis profesores, estamos estudiando psicología, que en latín significa la ciencia del alma, y no me hablas del alma nunca.
Claro.
Entonces yo la padecía. Cuando a mí, yo en ese momento tenía 25 años, cuando a mí un docente de 80 años me decía que mis problemas actuales son por mis traumas infantiles, yo le decía, ¿pero qué tengo cara de tonto? Que vos me vas a decir que por lo que hizo mi padre hace 20 años yo soy la persona que soy. En todo caso, lo que hizo mi padre hace 20 años, no estamos de acuerdo con eso, pero yo tuve 20 años para resignificarlo. Por lo tanto, el responsable de tener este estado emocional es mío. Bueno, podés engañar a la gente para que venga a la consulta una vez por semana durante un año para resolver un traumita, diciéndole que la culpa es de los padres. Y la gente compra esas cosas. Entonces,
perdón, la gente en general compramos cualquier culpa que esté afuera de nosotros. Lo último que hacemos es meterse para adentro y hacernos responsables. Es más fácil criticar, ponerse a opinar de los demás, echar culpas, victimizarnos, que ir para adentro.
100% de acuerdo. Pero además, pero eso está, a nivel mundial con la medicina convencional, te dicen que tu cáncer, tu tumor, es genético. Y te dan un pronóstico en base a una estadística dentro de una campana de Gauss. Que claro, ¿por qué calza que las personas que tienen un cáncer vuelven a tener otro cáncer? Y porque no cambian su sistema de creencias. Si yo no cambio mi sistema de creencias, voy a producir el mismo efecto.
¿A vos te pasó que a los 27 años te detectaron un tumor en la cabeza, te operaron y te dijeron esto cada 6 meses te lo vas a tener que operar? Y ahí me perdí. ¿Qué pasó?
Ahí me fui con otra cosa. Y ya pasaron 12 años... y nunca más tuve una convulsión, las veces que me hice los chequeos nunca más me dio nada parecido a una célula del tumor, nunca más nada.
Pero vos sos un milagro entonces, o tuviste un mal diagnóstico.
No, yo tuve la cirugía, tuve el diagnóstico, tuve la biopsia, tuve todo, pero me dediqué a cambiar mi sistema de creencias. cuando uno cambia su sistema de creencias, no vuelve a entrar.
¿Qué es cambiar el sistema de creencias? ¿Cambiar todos esos mandatos que tenemos de lo que supuestamente está bien y no está tan bien?
Lo que dijiste vos, te lo resumo, vos lo dijiste perfecto. Salir de la victimización. Porque una cosa, Adrián, es ser víctima de una situación y otra cosa es victimizarte durante 40 años por esa situación.
Sí, sí, Pablo.
Pablo, Agustín te habla, bueno, quienes hemos estado justamente trabajando con esto, el sistema de creencias y la biodecodificación, bueno, es un placer escucharte. Y la pregunta va a que lo dentro de lo que se puede por radio, ¿no? De lo que pueden ser los ejercicios, ¿no? Las creencias limitantes. Yo acá me anoté, bueno, lo que vos decías, ¿no? De la enfermedad, la culpa, la depredación, cosas que uno quizás las viene teniendo mucho tiempo, pero ¿qué nos puedes contar, digamos, de lo práctico, ¿no? Del día a día.
Tienen que imaginarse que nuestro cerebro saca fotos. Todos los días tenemos momentos de impacto. ¿Qué son los momentos de impacto? Escuché algo que dijo mi padre que no me gustó. Escuché algo que dijo mi mujer y no me gustó. Escuché algo que dijo mi jefe y no me gustó. En ese momento de impacto, que puede ser algo que veo, que escucho, viene atrás de nuestro cerebro, la partecita de atrás, un pensamiento, un sentimiento, una emoción y una emoción oculta.
Claro.
Esa emoción oculta queda congelada porque el sistema reticular necesita estar alerta.
¿Anotarlo, Pablo, puede ser en un papel? ¿Un buen consejo?
Sí, la técnica que quiera, sí, sí. Primero registrar los momentos de impacto.
Claro, uno después de que los registra, digo, ¿no? Claro.
Registrar el momento de impacto y ver qué pensé, qué sentí, qué quedó adentro mío que no pude expresar. Entonces, cuando uno tiene, a los 15 años, ya tiene 1000 momentos de impacto, con 1000 emociones de miedo, de tristeza y de enojo, que quedan congeladas. Entonces, ¿qué construimos? Un sistema de defensa, que se llama sistema de supervivencia, y vivimos siempre en el modo supervivencia. Entonces, la biodescodificación lo que busca es frenar la hemorragia del estrés, que cuando vivís en modo supervivencia estás todo el tiempo generando estrés que se conoce como distrés, frenar esa hemorragia para no seguir excitando las capas embrionarias a producir una enfermedad y paso a paso ir cambiando el sistema de pensamiento. ¿Cómo cambio el sistema de pensamiento? Es muy simple. Cada vez que estás por juzgar a alguien, mordete la lengua. Cada vez que estás por culparte por algo, mordete la lengua.
Yo sabés qué le digo a mis oyentes, háganlo el solo por hoy. Solo por hoy no critiques a nadie, solo por hoy no protestes por nada.
Exacto. Sí, el 95% de las personas se quedan en la queja y en el problema. El 5% de las personas que están despertando buscan soluciones. Porque también hay que tener cuidado porque hay muchas corrientes psicológicas, metafísicas, que te dicen no vas a tener nunca más problemas en la vida si haces esto. Mentira, familia. Siempre va a haber problemas en la vida. El tema es qué tan rápido te dediques a encontrar la solución.
Muy interesante, sí.
Pablo, buenas tardes, Erika te saluda. Yo te quería consultar porque recién hablaste de los padres, ¿no? Y como madre de una criatura de 2 años y medio, pienso en qué momento nos programamos de esta manera, ¿no? Porque ahora hay una crianza más consciente y yo trato de ser muy cuidadosa en lo que le digo, cómo se lo digo. No es fácil. No es fácil cuidarse en las palabras. ¿Qué consejos podés dar a los padres que intentamos pensar en la cabeza de ese niño a su futuro, ¿no? En su vida adulta?
Mira, Osho decía, los neuróticos no deberían tener hijos, los budas no están interesados en tener hijos, los que están en el camino del medio podrían tener hijos. ¿Qué significa esto que dice Osho? Que busques ser lo más consciente posible de quién sos y qué te da paz antes de tener un hijo. Porque la crianza consciente muchas veces termina siendo un parche de padres inconscientes.
Okay. Wow.
¿Qué significa esto?
Fuerte.
Padres. Es fuerte, pero bueno, es la historia de la humanidad, ¿no?
Decímelo despacito, por las dudas, porque creo que algo me salpica, a ver.
Nos dijeron que si no funciona el mundo material para satisfacerte, hay una salida de emergencia. Sé padre y tu vida se va a llenar de sentido. El problema es que vamos con un agujero gigante emocional a que nuestros hijos nos llenen.
Sí, yo sabía que te tenía que llamar, loco. Lo vi en Instagram anoche, se lo pasé a mi mujer de dormido, no sé qué, dije, yo quiero hablar con este hombre.
Y yo lo que a mí me gustaría bajar este mensaje para las personas que nos estén escuchando, ¿sí?
Es muy fuerte lo que acabas de decir, perdóname que me entusiasme. No, porque vos estás diciendo que los humanos sobrevaluamos la maternidad o la paternidad porque no nos animamos a otra cosa más para adentro, ¿no?
Sí, no sé si la sobrevaluamos o la exageramos, ¿no?
Ah, bueno, sí, sí, no, sí, es difícil, sí. Es un terreno, estamos caminando en un terreno muy delicado.
Sí, es muy delicado.
¿Sabés por qué? Porque a todos, ya sea mujeres por ser mujeres, hombres por ser hombres, nos han puesto que si no somos padres, que si no somos madres, que la vida es... Pará, que a lo mejor hay detrás de eso, que tiene su cuota de milagro, de hermosura, de verdad, pero también tiene mucho a veces de lo que vos dijiste con mejores palabras que yo. Repetilo, por favor.
No, que lo que pasa es que si yo voy a ser padre estando vacío, no hay paternidad consciente que repare eso. Va a ser un lío, por eso la humanidad sigue como está, porque estamos locos porque somos hijos de padres locos.
Ahora, Pablo, ¿no crees que esto que se está calmando un poco ahora las nuevas generaciones, digo, de que antes no se tienen 6 hijos, 5 hijos, o como dice muy bien Adri, hay maternidades o paternidades que ahora se extienden, tiene que ver con que la gente está de a poquito siendo más consciente de esto que vos decís?
Pero hace unos años, yo diría 10, 15 años, nació un nuevo problema que es terrible con el tema de los hijos. ¿Cuántas veces escuchan ustedes cuando hablan con un amigo que tiene hijos chiquitos o con un conocido que tiene hijos chiquitos que dicen, ay, mira, tiene 2 años y ya parece que tiene 10. Ay, tiene 3 años y es tan inteligente como si tuviese 20 años. La histeria que tienen los padres están obligando a que el niño no sea niño y se le celebran cosas de adulto. Cuando un niño tiene que ser un niño. No tiene que aprender a leer al año y medio. No tiene que responderte como un adulto de 25 años. Tiene que ser un niño. Pero la angustia que les produce a los padres, a las madres, darse cuenta que la cagaron al tener unos hijos a los cuales no les van a llenar su vacío existencial, lo que están haciendo es tironear de la zanahoria para que la zanahoria crezca más rápido.
Claro.
Qué bárbaro.
Entonces eso va a generar, ya está generando igual, el problema que el adulto que no tuvo niñez, ¿en qué se va a convertir cuando sea un adulto? En un niño. Y tenemos estas generaciones que te dicen que no vienen a trabajar porque se les murió el gato. O les dijiste pelotudo, perdón, y se largan a llorar. Estamos construyendo una sociedad muy débil.
Alguien dijo por ahí, no sé si fue Abraham Lincoln o quién, dijo, los tiempos duros generan gente...
Hombres fuertes.
Hombres fuertes, sí.
Y los hombres fuertes generan tiempos fáciles, y los tiempos fáciles vuelven a generar hombres débiles.
Tal cual.
Y hoy en día los padres quieren que sus hijos aprendan a manejar a los 8 años o que manejen tarjeta de crédito a los 10. Y están generando un gran problema. ¿Por qué? Porque no se bancan el proceso de un niño.
Pablo, te juro que la vamos a seguir otro día por ahí acá en el piso. Quieras. ¿Vos sos de Buenos Aires o dónde estás?
Yo estoy en Escobar ahora.
¿Sí? Ah, en Escobar. Perfecto. Sí. Bueno.
Gracias por el respeto y por la paciencia.
¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales? Pues lo tuyo además es una historia de vida con esto que contaste del tumor cerebral y cómo transformaste tu vida. Y además es un tipo joven, con conciencia plena, y está bueno saber dónde te encontramos.
Pablo Vázquez con B corta y Z las 2 veces, Kunz, KUNZ, en cualquier red social.
Bien, muchas gracias, Pablo, muy amable.
Un placer, chicos, que tengan una linda tarde.
Igualmente.